gracias por la generosidad de su compañía. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día con las noticias que se han generado la jornada de este martes 19 de mayo de 2026. México se declara preparado para atender posibles casos de ébola y hantavirus de cara al Mundial.
Ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país.
Jalisco reforzará los protocolos de vigilancia epidemiológica ante el brote de ébola en República del Congo. Se espera la llegada de aficionados de ese país a la ciudad durante el Mundial.
Incrementar la vigilancia epidemiológica respecto de visitantes que hayan estado o provengan de alguna de estas dos regiones, República Democrática del Congo y Uganda.
México se declara preparado, bueno, ya lo había dicho eso, ¿verdad? Discúlpeme usted. Capturan al presunto responsable de la masacre en Puebla. Acusa a Sheinbaum, Estados Unidos, de trabar las extradiciones solicitadas por México.
A Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno, ninguno, porque la relación es recíproca.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informa que el proyecto turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean no será aprobado. Capturan a Wendy Fabiola N., alias La Tía, por su presunta relación con la célula criminal de Gerardo N., El Congo, grupo investigado por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso. Vamos con la información de inseguridad en la voz de mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, bienvenido de nueva cuenta y te escuchamos. Adelante.
Gracias, Meche. Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para todo nuestro auditorio. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido en temas de inseguridad en la zona metropolitana. Y voy a iniciar esta participación contándoles de otro incendio con un saldo trágico ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Atemajac del Valle, en el municipio de Zapopan. Todo ocurrió en una finca ubicada en medio de un terreno muy pegado al templo de esta colonia, sobre el cruce de la calle Corona e Hidalgo, donde vecinos aseguran primero haber escuchado un fuerte estallido y después en segundos ver cómo llamas de por lo menos 3 metros de altura comenzaban a sembrar el pánico entre los habitantes de la zona. Gritos aterradores es lo que se escuchaba. Al momento que llegan bomberos municipales, se localizan a un joven de 28 años de edad con quemaduras en las manos y con posibles afectaciones en las vías aéreas. En tanto, se dedicaron a hacer las labores de extinción. Lamentablemente, bueno, pues este jovencito estaba entrado en pánico, estaba en crisis, en shock, y no pudo referir si había alguien o no dentro de la vivienda, hasta que vecinos comenzaron a alertar a los bomberos municipales de que este joven vivía junto con su madre y su padre en esta pequeña casa. Al momento que se erradica el fuego, en esas labores de búsqueda primarias, localizan lamentablemente a la madre de este joven, una mujer de aproximadamente 50 años de edad, ya sin signos vitales, con prácticamente quemaduras en todo el cuerpo, mientras que su padre, al momento de que estaban trabajando, pues llegó de trabajar encontrándose con esta terrible noticia. Hasta el momento se ignoran las causas que iniciaron este fuego, sin embargo, bueno, pues ya el Ministerio Público se encuentra haciéndolo conducente para indagar qué fue lo que ocurrió. Otro hecho ocurrió también relevante, esto en la colonia Aranda del municipio de Guadalajara, sobre la calle Hacienda del Salto, al cruce con Hacienda del Refugio, donde un hombre quedó en estado crítico de salud luego de ser víctima de un ataque armado. Él fue localizado a bordo de su auto convertible en la cochera de un domicilio con 2 impactos de bala, uno de ellos en el tórax y otro más en la parte baja del abdomen. En la escena criminal, cuando llegan policías municipales de Guadalajara, localizan 2 casquillos percutidos y llama poderosamente la atención que a un costado del coche había un arma corta tirada. Hasta el momento no se ha revelado si esta pistola pertenecía a la víctima o a los victimarios. Los indicios quedaron asegurados mientras que este joven fue llevado a un puesto de socorros para su mejor atención. De los causantes, aunque hubo testigos que presenciaron el momento justo de la agresión, pues nadie quiso referir un solo dato. Luego también comentarte sobre un hombre en situación de calle que recibió una puñalada en el pecho que lo deja también al filo de la muerte. Este en la colonia Oblatos de Guadalajara, sobre la calle Hacienda La Quemada, llegó este hombre pidiendo auxilio a trabajadores de un puesto de comida callejero que estaban a punto de cerrar y refirió que necesitaba urgente una ambulancia. Se percatan que presentaba una hemorragia en la altura del pecho. Inmediatamente llaman a 911, se desplazan paramédicos de los servicios médicos municipales y es entonces que confirman que presentaba una herida penetrante en el tórax, producto de un aparente cuchillada, y que requería urgente intervención. Este hombre únicamente alcanzó a relatar que momentos antes se había enfrascado con un hombre también en situación de indigencia, pues primero a palabras y luego a golpes, y este sujeto termina sacando el cuchillo y le propina esta puñalada. Luego también comentarte sobre una persona que fue encontrada muerta en un taller mecánico de la colonia La Huizachera, en el municipio del Salto. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que recibió varios impactos de bala dentro de ese establecimiento dedicado a la instalación y venta de amortiguadores. Los vecinos advirtieron a las autoridades haber escuchado una ráfaga de disparos dentro de este establecimiento, y cuando llegan las unidades localizan a esta persona lamentablemente pues ya sin signos vitales. Tampoco en este caso hubo dato alguno de los agresores, de quién fue pues el responsable de ese asesinato, y bueno, pues no se sabe tampoco si esta persona era o no el propietario del negocio. En tanto, la zona fue asegurada por efectivos municipales y de la Guardia Nacional para hacer el llamado al Ministerio Público y comenzar entonces con el procesamiento de la escena criminal. Mi reporte, Meche, en materia de seguridad. Buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y que tengas una estupenda noche.
Igual para todos.
Vamos a hacer una pausa, no tardamos. Vayamos ahora con mi compañero Gustavo Cárdenas y busque lo que sucede en el Instituto Jalisciense de Cancerología. ¿Cuál es la problemática que hay o que dicen hay al interior? Buenas tardes.
Mira, no, pues fíjate que ha habido un jaloneo entre algunos trabajadores sindicalizados de la propia Secretaría de Salud que están apostados o que trabajan en el Instituto de Cancerología, en el Instituto Jalisciense de Cancerología, y la administración que entró con, digamos, la actual administración. Hay que recordar que estos son puestos que define el propio secretario de Salud Jalisco, en este caso, doctor Raúl Pérez Gómez, y pues que en las últimas semanas se ha tenido un jaloneo y algunos reportes por parte o en contra del director actual de este Instituto Jalisciense de Cancerología. Hoy, pues directamente le preguntamos al secretario de Salud Jalisco pues qué estaba pasando, porque incluso se rumoraba un posible cambio, una sustitución. Es decir, que en medio de estos señalamientos, pues de no llevar las cosas a buen puerto, un tema de malos tratos, un tema de la denuncia pues de estos trabajadores, Héctor Raúl Pérez Gómez dijo, a ver, hemos estado en pláticas con el sindicato, sí, eso es lo que confirma Héctor Raúl Pérez Gómez. Se le han solicitado las pruebas para determinar malos tratos, para determinar malas decisiones, para determinar que no se está dando un ambiente de trabajo en el Instituto Jalisciense de Cancerología, pero hasta este momento y es hora que no me entregan absolutamente nada real, nada físico, nada tangente, nada con lo que yo pueda estar pensando en un cambio, en un relevo. Es lo que hoy nos ha contestado directamente el propio secretario en medio de esta. Le vamos a llamar rumorología, le vamos a llamar un tema de chisme, le vamos a llamar un tema que ha ido más bien a redes sociales. Los señalamientos contra el director de cancerología, que sí ha subido al tema del sindicato, a los dirigentes del sindicato, de los trabajadores de la secretaría, pero el propio secretario ha dicho, a mí no me han dado absolutamente nada como para pensar en un relevo en el Instituto de Cancerología. Escuchemos.
Sabemos que hay ahí, pues de alguna manera, una insistencia de parte del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, la sección 28. Nosotros estamos analizando todo el escenario, particularmente buscando si existen pruebas de que la directiva haya afectado a las relaciones laborales de alguna manera, y hasta el momento no hemos recibido por parte del sindicato esas pruebas.
Entonces, Mercedes Altamirano, fácilmente con una mano en la bolsa, dice el secretario, pues mientras no me entreguen algún tipo de prueba real, fiel, que yo pueda tomar en cuenta y que entonces pudiéramos hablar de una decisión que haya que pensar o analizar, no hay cambio, no al menos en este momento y no al menos en medio de rumores, jaloneos internos, posiblemente hasta tema político. El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, dice no nos podemos basar en eso mientras no haya algo mucho más sólido y realmente pues una queja que venga con un tema de pruebas, antecedente, un tema de justificación, no vamos a cambiar absolutamente nada. Hoy por hoy, dice el secretario, pues tiene que reinar la estabilidad en todas las instituciones que tengan que ver con la salud de los jaliscienses. Es el reporte que te tengo.
Pues muchas gracias por la información y que tengas una gran noche. ¿Andas un poquito malo de la garganta?
Sí, ¿verdad? Yo también como que me identifico un poquito, Mercedes. No sé qué está pasando, si los cambios de temperatura. Hoy estuve en la calle, mucho calor, pero muchísimo, y de repente llego aquí al canal y tienen los aires acondicionados, prendidísimos. Seguramente ese choque pues ha hecho que mi gargantita esté ahí más o menos. Pero me voy a cuidar, te lo prometo.
Sí, por favor.
¿Sí? Para cuando me invites a ese programa que dijimos que íbamos a debatir, ya ni me acuerdo qué.
No, bueno.
Pero me voy a cuidar.
¿Qué interés?
Sí, yo me cuido, ¿eh? Me cuido para cuando me invites.
Ay, ay, ay. Ok, tú cúrate. Ya cuando estás curado, ya te aviso.
Ameno, ya dijo.
Gracias, Gus. Cuídate.
Sí, bonita tarde a todos.
Hasta luego, que estés muy bien. Oiga, yo no sé usted, pero bueno, sí, se le nota un poco a Gustavo. De repente sí sientes el cambio, ¿no? Los lugares con aire acondicionado, las cabinas, por ejemplo, tienen aire acondicionado. Sales al calor y luego de repente andas así como, oye, hijo, la muchacha no es mala, simplemente le falta cariño. ¿Se acuerda usted del gallo Claudio? No, entonces sí anda uno, pero con un palencazo ahí. Tremendo, en fin, sí, hay que cuidarnos. Simplemente, ¿no? A veces entra usted a una de las tiendas de conveniencia y tienen también el aire ahí a todo lo que da y sale el calorón, en fin. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? A cuidarnos lo más que se pueda. Y bueno, hay participación de nuestra audiencia. Celia Montaño dice, escuché que un día como hoy surgió la estación Radio Metrópoli. Muchas felicidades a Notisistema. Sí, Celia, lo que estaba yo checando acá es de que con todos los cambios que tuvo, ¿no? Es más, por aquí tenía yo la información. Espérame, déjame ver a ver si la encuentro. Bueno, déjame buscarla, pero estábamos sacando cuentas que son, según esa información, 86 años. Obviamente no con el nombre de Radio Metrópoli, sino digamos desde que llegó a Guadalajara la concesión y bueno, ya empezó a tener ciertos cambios, pero sí es el cumpleaños, pues qué maravilla, ¿no? Que podamos ser parte de esta, la gran familia de Radio Metrópoli. Nos dice, buenas tardes, ¿me podrán informar, hablando de familia, sobre el jefe Huicho? Escuché que tuvo un inconveniente, que ojalá sea leve. Les agradezco de verdad, saludos para todos ustedes de Don George. Gracias. Don George, entiendo que fue una cuestión además con el automóvil, no sé exactamente qué, pero Huicho está bien, que pues a su invitada le tocó literal conducir el programa, a veces esas cosas pasan, entonces, pero Huicho está bien, seguramente lo tendremos más al rato por aquí, en Punto y Seguido. Nos dicen, mi opinión es si ya se les está avisando a todas esas personas que están en peligro por vivir ahí y deciden permanecer en esos lugares, sencillo, que el gobierno ya no los ayude ni económicamente, ni en especie, porque es cómodo estar estrenando cada año a costillas de todos los demás, que si tomamos precauciones de alguna manera o de otra. ¿Para qué se van a mover si al final el gobierno les resuelve todo con dinero? Es la opinión de Claudia B. También está aquí Sergio Quesada, dice, esos secretarios de Salud y Movilidad están equivocados. Recuerden a Lady Camaro Rojo, que solo estuvo presa por 3 meses tras matar a un chavo en Carreras y Arrancones en Zapopan, o a Joao Malek, que mató a 2 recién casados, tras chocarlos por atrás, ya que estuvo bebiendo toda la noche. Acá dice Pablo Valdés y Rita Pereza de Moreno, Oxisa, la trope... ¡Ay, qué! A ver, no, déjeme checar esta redacción, discúlpame, pero está como, pues, no está bien redactado, perdón. Hay 2 voces en sus noticieros que no dicen a quiénes pertenecen, una masculina y otra femenina. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Soy Juan Calderón y les deseo una bonita noche a todos. Bueno, pues son 2 de los que nos avergonzamos, entonces por eso no decimos su nombre. No se crea, don Juan. No, es inteligencia artificial. Pues no sé, hay que ponerles un nombre, ¿no? Ah, hay que ponerles un nombre, pero es inteligencia artificial. Bueno, hay más participación. Deme oportunidad porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, tú, entonces sí que no eres inteligencia artificial. Tú nos dices o nos informas de esta, pues, queja, creo yo, de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a las extradiciones que dice ha solicitado a los Estados Unidos de ciertos personajes y que Estados Unidos, pues, no ha sido recíproco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues dicen mis exes que soy muy artificial y nada de inteligencia, entonces, pues definitivamente no soy inteligencia artificial, pero...
¿A poco eso te dicen tus exes? No, pero mire, lo mejor de todo es que Arturo es presumido. Dice, mis exes, ¿no? Entonces uno se puede imaginar como, Arturo, qué bárbaro, galanazo.
Uy, no. Eso sí sería artificial.
Cálmate tú, ándale, guapo. Ya danos la información.
Bueno, sí, hoy justamente, ya lo había mencionado ayer y antier, creo, la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto de la falta de reciprocidad por parte de los Estados Unidos en materia de extradiciones. Ya ven que lleva semanas, casi un mes, defendiendo la solicitud, o más bien defendiendo en contra de la solicitud que hizo Estados Unidos para que Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de aquella entidad, en el sentido de que, pues, ¿por qué los van a detener si no hay pruebas? Y lo que está solicitando Estados Unidos hasta el momento es una detención provisional, sí con fines de extradición, pero hasta que primero sean detenidos, y como no han sido detenidos, pues la defensa de la titular del Ejecutivo Federal ha sido insistente en el tema de las pruebas, pero ahora ha pasado, digamos, a una siguiente etapa en la que reclama a Estados Unidos, porque ellos sí piden que les envíen personas para extraditarlos por extradición, y en cambio todas las solicitudes que ha hecho México, incluso dice la Cancillería, desde el sexenio de Peña Nieto, pues a todas han dicho que no, o simplemente no las han procesado. Ahí están todavía pendientes de resultados, y entonces hacen la cuenta de enero del 2018, cuando estaba en Peña Nieto todavía, a la actualidad hay 269 solicitudes que no ha procesado Estados Unidos en la mayoría de los casos, y en algunos otros de plano las ha negado. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno, ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México. Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México.
Y de hecho pusieron el ejemplo de algunos personajes, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que solicitaron su extradición a Estados Unidos y Estados Unidos no la ha concedido hasta el momento. Hay una que tiene que ver con un juez relacionado con el caso de Ayotzinapa, que no la han concedido. Un líder de los Guerreros Unidos, conocido como el Transformer, tampoco la han concedido. Y así puso el ejemplo de los factureros, pusieron varios ejemplos de que Estados Unidos no ha sido recíproco en este tema de las extradiciones. Por eso escuchamos también al canciller Roberto Velasco, él explica justamente este asunto de las extradiciones.
Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces.
36
que han sido negados de esos 269. Sigue siendo una cantidad mínima comparado a los que quedan pendientes, 233. Y si hablamos de reciprocidad, pues el tema es que habría que considerar también aquellos que han sido enviados de México a Estados Unidos sin extradición, casi un centenar, 93 en total, delincuentes que han sido enviados sin un proceso de extradición, violando flagrantemente a los derechos humanos de estas personas, porque criminales o no, pues siguen siendo personas y son y tienen por tanto derechos humanos que no deberían ser violados, y a todos ellos se los violaron y los mandaron directo a Estados Unidos a solicitud de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido sí estamos de acuerdo en que no ha sido recíproco Estados Unidos con México en el tema de estas solicitudes. Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias. Pues bueno, a ver, dicen por ahí, ¿cómo dicen? Dando pajarito volando, pero parece que no es así.
Sí, eso fue, para explicar al auditorio, eso fue inteligencia artificial. Ya no vayan a pensar más.
Exactamente. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Vamos a hacer la pausa y volvemos con los deportes. Pues yo creo que sin mayor preámbulo, los deportes. ¿Cómo estás, socio? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches. Pues así nos vamos directamente entonces a la información, sin tantos preámbulos de por medio.
Ay, un cafecito, unas galletitas antes.
Bueno, vamos directamente.
Bueno, ande pues.
Gracias, Meche. La Liga MX anunció los árbitros ya para la final del torneo Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Se trata de Ismael Rosario López. Él tendrá a su cargo el juego de ida del jueves a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el jalisciense Daniel Quintero Huitrón dirigirá el partido de vuelta el próximo domingo a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ojo aquí, Cruz Azul no está contento con la designación de Daniel Quintero Huitrón, y así como Pumas solicitó en la etapa anterior que le cambiaran a Luis Enrique Santander, parece que va a haber pues una solicitud formal de que le cambien de árbitro. Ya la comisión de arbitraje dio señales de que puede hacerlo, y vamos a ver finalmente si se oficializa la petición de Cruz Azul de que le cambien al jalisciense Daniel Quintero Huitrón, o se dejan las cosas así como están. Con 5 años en el arbitraje, Quintero Huitrón pitó la final de ida del torneo Clausura 2025 entre América y Toluca, y la de este domingo sería su segunda final. Nada más que póngale usted este asterisco: si Cruz Azul hace la petición y finalmente lo cambian, pues se quedarían nada más en el intento. Y contrario a lo que se esperaba, los silbantes mundialistas César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García no fueron tomados en cuenta para esta final entre el equipo de la UNAM y la Máquina. Por cierto, que se pusieron a la venta los boletos para el partido de ida de la final entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con precios que van de los 1,550 a los 3,900 pesos en venta oficial, en taquilla. Pese a que los montos en taquilla ya son elevados, en las plataformas la reventa hace su agosto al ofrecer entradas para ambos encuentros con precios estratosféricos ante la desesperación de la afición por conseguir una entrada. Hay versiones periodísticas de que aseguran que un aficionado está vendiendo su entrada en 267,000 pesos. Estamos hablando más de un cuarto de millón de pesos. Digo, ahí está el ofrecimiento. Vamos a ver si hay algún valiente que llegue a comprarlo, ¿verdad? Entonces, pues simple y sencillamente ocurre lo que en todas las finales, que siempre la capacidad del estadio es la misma y resulta insuficiente para todos los aficionados, o en su momento hasta espontáneos, que quieren ir a la final, y en este caso, la final entre Cruz Azul y los Pumas. Continúa el arribo de los jugadores que militan en Europa a la concentración de la selección mexicana de fútbol en el centro de alto rendimiento. Ahora es César el Cachorro Montes de Lokomotiv de Moscú y Luis Chávez del Dinamo de Moscú los que se incorporaron a los entrenamientos del equipo nacional que dirige Javier Aguirre, informó la Comisión de Selecciones Nacionales. Pese a las dudas que genera la selección mexicana, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, se mostró muy optimista ante los miembros del ANTAD hoy en Expo Guadalajara, al destacar que México le apuesta una localía inédita de hasta 5 partidos para el Mundial 2026. Aquí escuchamos parte de lo que dijo Mikel Arriola.
Viene un mundial donde lo primero que se consiguió fue una localía potencial de 5 partidos en México. Eso no lo habíamos tenido nunca. Si todo sale bien y pasamos como primeros del grupo, vamos a repetir en la Ciudad de México contra uno de los mejores terceros lugares. Si todo sale bien en ese partido, jugaremos otra vez en la Ciudad de México. Y eso nos va a ayudar muchísimo.
Mikel Arriola, ahí está el optimismo que presenta, y en la cuestión económica pues presentó cifras y aseguró que esto va a ser un detonante. Veremos a final de cuentas qué ocurre, pero en lo futbolístico pues ellos le están apostando a que esta supuesta localía, 3 partidos están seguros, los otros 2 depende de cómo le vaya en los primeros 3 para ver cómo queda el reacomodo. Mikel Arriola adelantó que el viernes, en el partido frente a Ghana allá en Puebla, se presentará el nuevo himno de la selección mexicana de fútbol. El entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez, anunció hoy su lista final de 26 jugadores con los que disputará la Copa del Mundo 2026 y en la que roba reflectores el goleador del Al Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años disputará su 6º Mundial. El Arsenal conquista su 10º título de la Premier League de Inglaterra al coronarse después de 22 años, luego de que el Manchester City empató hoy a 1 gol con el Bournemouth en la penúltima fecha de la temporada. Con un juego por disputarse, el City tiene 78 puntos por 82 de los Gunners, que aseguran el título de manera matemática, y ahora se enfocarán en la final de la Champions League del próximo 30 de este mes frente al PSG. El Southampton fue descalificado de los playoffs de la Championship para ascender a la Premier League por espiar los entrenamientos del Middlesbrough, su rival en la semifinal y al que derrotó por 2-1. Con su descalificación, ahora el Middlesbrough ocupará su lugar en la final del próximo sábado ante el Hull City en Wembley. Esto lo informó el día de hoy la English Football League. Y oficialmente la ciudad de Nashville fue designada sede para el Super Bowl 64, que se celebrará en el 2030 en el estadio de los Titanes de Tennessee, según acordaron hoy por unanimidad los propietarios de los equipos de la NFL durante la reunión de primavera de esta liga, que es la NFL. Ya para finalizar con algo de el tenis, tenemos que el español Carlos Alcaraz sigue lesionado de la muñeca y ahora se pierde también el tercer Grand Slam del año. El actual número 2 del ranking del ATP anunció en redes sociales que no participará en Wimbledon, este torneo que se va a celebrar del 29 de junio al 12 de julio, debido a la lesión de muñeca que presenta y que le impedirá jugar también el Roland Garros de París, que arrancará el próximo domingo. Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queens y Wimbledon. Esto fue lo que publicó el español Carlos Alcaraz en su cuenta de X. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Siempre hace evaluaciones sobre cuestiones que son propias de interés entre, digamos, la relación de los municipios con la ciudadanía o de aspectos específicos, por ejemplo, que la ciudadanía también puede llegar a, pues, a sentir en cuanto a las autoridades que tiene. En fin, el hecho es, pues, de esta relación que queriendo y no tenemos con el municipio en el que vivimos o con las autoridades del municipio en el que vivimos. Y en este caso, bueno, se presentó la actualización de la evaluación que has hecho, alcalde. No participaron todos los municipios. ¿Cuáles participaron y cómo quedaron ahora sí en esta evaluación? Mi compañero Marc Hernández nos informa. ¿Cómo estás, Marc?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti nuevamente y para toda la audiencia. Y bien lo dices, el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos presenta, como desde hace varios años lo hace, la actualización de esta evaluación, ya bien lo decías, que has hecho alcalde. Participaron solamente los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Zúñiga y Tonalá, cuyos alcaldes, y en este caso la alcaldesa tapatía Verónica Delgadillo, pues acudieron junto con pues Augusto Chacón, quien es pues representante de este observatorio, quien pues brindó las palabras, prácticamente los resultados de este, de esto, pues de esta actualización, de este estudio, de este programa que se hace, insisto, cada año, aunque pues la mayoría prácticamente registra avances en los indicadores que se dan para este trienio, detectaron algunos incumplimientos, esto en materia de cifras, ¿no? Si te parece, primero escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema, sobre los datos que se midieron y demás. Escuchemos lo que dijo.
En el caso de Guadalajara cumplió 20, con avance de 2, es decir, no llegó a la meta, pero no se quedó en donde mismo. Y en Tlajomulco son 21 indicadores los que estamos midiendo, en cumplidos tiene 21, y todos fueron cumplidos para los efectos de esta medición. El caso de Tonalá tiene 14, 10 cumplidos, 4 con avance. En el caso de Zapopan son 27, 18 cumplidos, 7 con avance y 2 con retroceso.
Ahí está lo que dijo Augusto Chacón, representante de este Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que lleva pues desde hace años organizando y elaborando este estudio de qué has hecho, alcalde, esta evaluación para los alcaldes y alcaldesas metropolitanos. Sobre este punto, ya ahondando quizá en algunos de los puntos, se mencionaban algunos temas en los cuales pues los municipios se quedaron, digamos, rezagados o en los que pueden mejorar. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, se registró, digamos, rezago en la construcción de ciclovías, ya que recordemos, se ha hablado desde el inicio de la administración municipal que no se construiría alguna nueva infraestructura ciclista, al menos de lo que se tiene previsto, pero pues esto de todas formas siguió siendo medido por parte de este observatorio, por lo tanto pues esto fue lo que marcaron, ¿no? Que al momento en los últimos meses pues no hay ninguna construcción de algún kilómetro de ciclovía. En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, se mantiene pendiente mejorar la cantidad de inmuebles que pagan impuesto predial, ya que en una de las gráficas que proyectaban se mencionaba que cerca del 47% de los inmuebles de Tlajomulco tienen pago de predial, y pues es una importante cantidad en comparación con los otros municipios metropolitanos, pues sí, prácticamente en algunos casos llegan al 80%, todavía más. Los cuales pues tienen el pago de predial, es una fuente importante de ingresos, la principal fuente de impuestos municipales de los cuales pues pueden acceder a recursos y de ahí a los cuales incluso en algunos casos también pueden acceder a participaciones o más recursos mediante participaciones o aportaciones federales. Por lo tanto, pues esto es, digamos, el llamado que se hizo al municipio de Tlajomulco. En el mismo rubro de los ingresos apareció Tonalá, quien pues el municipio no alcanzó la meta establecida, que sería, digamos, el 40%, aumentar al 40% de ingresos propios. Se quedó el municipio en el 38%, lo cual pues también fue señalado por el propio Augusto Chacón, quien mencionaba justamente la importancia de que el municipio tonalteca también, al igual que otros, pues aumenten y aprovechen la capacidad de el pago del impuesto predial como una forma de recaudar ingresos propios, ¿no? Y en el caso de Zapopan se mencionaba un tema de procesos de digitalización, que si bien han avanzado, se advertía algunos temas de cambios administrativos. En contraste, por ejemplo, se hablaba del el tema de la inversión destinada a la obra pública, que en algunos municipios como Tlajomulco de Zúñiga, pues llega al 27%, mientras que en el caso de Guadalajara llega al 10% del presupuesto total. Así que pues es una importante cantidad que se está destinando a la inversión pública, lo cual pues repercute en la mejora para la ciudadanía, por ejemplo en el tema de calles, avenidas y demás, ¿no? Así que, pues ahí está la situación de algunos de los indicadores también. Otro de los indicadores que se tomó en cuenta fue el tema de la calidad del aire, sobre todo, pues con los días de buena calidad. Aquí sí hubo municipios que, como por ejemplo El Salto y Tlajomulco, que se quedaron pues con menos días de buena calidad del aire debido a su condición también geográfica. Hay que ser claros, el sur de la ciudad se suele ver afectado cada año por el tema de las contingencias atmosféricas, sobre todo durante la temporada invernal. Esto entre otros indicadores que se presentaron el día de hoy, Mecha. Es mi reporte.
Marc Hernández, muchas gracias y que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente seguimos el pendiente. Buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. En el estado de Jalisco hay unidades de transporte público modernas, de última generación, y se cumple con la normativa internacional. Lo que no hay son choferes para operarlas, admite el secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz, quien señala que se trabaja con los concesionarios para mejorar las condiciones laborales y recuperar la plantilla de conductores.
Estamos apostando para que el cierre de este año, el segundo semestre de este año, podamos elevar la cantidad de conductores que estén al frente de las unidades y con esto disminuir ese margen. Aproximadamente, regularmente, en los últimos meses, y es el objetivo de reducir. No es por fallas. De hecho, por fallas no hay prácticamente unidades que se queden paradas. El problema es conductores. Sí, no, tenemos la flota más moderna del país en transporte público. Dentro de norma, las más antiguas unidades están cumpliendo 10 años.
En Jalisco hay 4.550 unidades de transporte público. El 10% de ellas están fuera de circulación. La mayor parte, justo por eso, por falta de conductor. Y hablando precisamente de transporte público, el gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció que la línea 5 del transporte público, que recorrerá la carretera de Chapala y conectará con distintos puntos de Guadalajara, será inaugurada el próximo 4 de junio. El sistema contará con tres rutas, una hacia el Estadio Akron, otra al Centro Histórico y una más hacia Expo Guadalajara. Las unidades serán eléctricas, tendrán aire acondicionado, Wi-Fi gratuito y espacios para equipaje. La nueva línea operará inicialmente con 41 autobuses Volvo 100% eléctricos con capacidad para 80 pasajeros, además de unidades articuladas para hasta 130 usuarios. Y déjeme leer su comunicación, la cual agradezco. El señor Alfredo Torres Manzano nos dice: en Tlaquepaque, zona centro, tenemos una semana sin agua y nos hace falta el agua. Ojalá el gobierno nos ayude. Oiga, don Alfredo, ¿no te dijo si levantaron reporte? A ver. Si tiene el reporte, pásenoslo, don Alfredo, para decirle al CIAPA. Me imagino que ahí levantó usted su reporte para, pues, que nos apoyen con eso, porque si no hay el reporte, ay, de repente es más complicado. Entonces, por favor, compártanos el número de reporte. Margarita dice: quiero reportar una boca de tormenta en la colonia moderna entre Argentina y Mexicalcingo. Está abierta esta boca de tormenta y está peligroso. Reportar que no hay alumbrado público por Argentina, Vidrio y La Paz. Bueno, esto de la falta de alumbrado público, ahí va para el Ayuntamiento de Guadalajara. Y Alberto González también se comunica, nos dice: Sheinbaum no se sabe defender de los gringos porque ellos legalizan la droga también y hay estados que está permitida la droga y ahí no dicen nada. A ver, ahí sus comentarios, a ver, acá tengo más. Buenas tardes, acabo de tener un pequeño roce, discusión con un viene-viene en la calle Medrano, al cruce con la calle Mota Padilla e Irineo Paz, zona Medrano. Quería que a fuerza le diera dinero, siendo que yo pagué mi estacionamiento. Hasta donde sé, no tiene uno por qué darles nada. Para eso no paga la zona... ¿Qué? Para eso no paga la zona de parquímetros. ¿Dónde puedo reportar este tipo para que lo quiten? Ya que es una mala... Es una mala imagen para los visitantes que tendremos, dice Rodolfo. Pues, híjole, pues no sé, podría ser quizás a la policía, esto que es Guadalajara, pues me dice que si usted había pagado, a ver, entiendo entonces que usted estaba en un estacionamiento y cuando salió él le quería pedir dinero a fuerzas. Pues no, pero no sé qué tanto la policía podría actuar, porque en sí, ¿de qué lo podrían acusar? ¿De qué lo podrían acusar? Bueno, ciertamente deberían de hacer rondines, me parece, de vigilancia, ¿no? Para tratar de inhibir este tipo de actitudes, porque bueno, hay gente que de repente sí me queda claro que se quiere pasar de lanza. Rafael Robles, ¿para qué quiere que Estados Unidos extradite a México a alguien si los va a soltar igual que al corrupto de Cienfuegos? Omar Alejandro, ¿cómo van a llegar choferes al transporte público si les pagan una miseria? Tienen que cumplir dobles turnos si no les consiguen relevos. Con este calorón, pocos choferes se animan a trabajar en esas condiciones. De buena fuente lo sé. Gracias y saludos. Y un saludo también a don Juan Calderón. Gracias, don Juan, que esté usted muy bien. Arturo García Caudillo, vámonos con esta información. La actualización de la CURP se supone que va a brindar mayor seguridad en materia de desapariciones.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles, por ahí si revisas tu WhatsApp. El tema de hoy hubo una presentación de un informe por parte de la Secretaría de Gobernación, de la secretaria Rosicela Rodríguez y el subsecretario de Derechos Humanos de la propia CEGOP, Arturo Medina, en torno a las reuniones que han tenido con grupos de buscadores de personas desaparecidas. Ha habido algunas reuniones en la Ciudad de México y en Tlaxcala, y a esas justamente se refirieron, pero aquí estaba explicando Arturo Medina que hay un rediseño del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que está apoyado por el RENAPO. ¿Por qué? Porque a través de la CURP, que es facultad de la RENAPO, se van actualizando los datos de este de la CURP. Es decir, cuando uno manda imprimir una CURP, sale una leyenda en rojo donde indica que esa persona fue reportada como desaparecida. Entonces dicen las autoridades de la Secretaría de Gobernación, esto pues brinda mayor seguridad a las familias de las personas desaparecidas y a las propias personas desaparecidas, porque así se evita que se haga mal uso de sus datos mientras están desaparecidas, o si por alguna razón aparecieron como desaparecidas y no lo estaban. Entonces, este tema es importante y vamos a escuchar por ello las palabras de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Como te decía, Mercedes, ya tienes el audio en tu WhatsApp.
Si alguien está señalado como desaparecido o desaparecida en el Registro Nacional, quiere realizar algún trámite, por ejemplo, para un crédito, una tarjeta, y tiene que llevar su CURP, pero al imprimir su CURP va a aparecer así. Entonces, eso va a ayudar a todos, también a las instituciones y a las familias, a saber que esta persona, porque va a tener que dar su prueba de vida, de que está... Hoy muchas personas no deciden no acercarse por diversas razones, pero eso nos va a ayudar a tener un canal de comunicación, garantizar sus datos personales, su identidad, que nadie haga mal uso de ella, y dos, con prueba de vida, pues acreditar que esa persona no está desaparecida.
Pues ahí está justamente Arturo Medina. Y entonces, lo que ahora busca el nuevo modelo, repito, este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es que siendo centralizado y con el cruce de datos, cruce masivo de datos, más el uso intensivo de la CURP, pues con la comunicación directa en los tres niveles de gobierno, pues que entonces se pueda localizar más fácil a las personas o pueda buscarse con mayor facilidad. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas una buena noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Gracias igualmente para ti y para cada uno de ustedes que gentilmente nos hizo favor de sintonizarnos en esta ocasión. Deseamos exactamente lo mismo. Hasta mañana, a nombre de todo el equipo, aquí lo esperamos. Soy Mercedes Altamirano, buenas noches.